vamos a conocer una de las cuestiones más enigmáticas, misteriosas, porque realmente nos paramos a pensar y decimos, ¿existió este lugar? ¿Dónde estaba realmente? ¿Y por qué había algunas personas tan interesadas en descubrir este lugar? En concreto, en pos de sus delirios raciales y míticos, algunos de los nazis de mayor rango quisieron hallar los orígenes de la raza aria y a ello destinaron una ingente cantidad de recursos humanos y económicos. Buscaban la Atlántida. Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigmas, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Bueno, una búsqueda de los nazis, entre otras muchas, porque hemos sabido que a lo largo de la historia, realmente estaban obsesionados con ciertas cuestiones y resulta que la Atlántida era una de ellas.
Bueno, los nazis, como hemos hablado en alguna otra ocasión, estuvieron obsesionados con muchísimas cosas, Nacho, pero sin duda también por la Atlántida, que es un tema que curiosamente pues sigue dando que hablar a día de hoy, ¿no? Hablar sobre la Atlántida podría llevarnos horas y horas, días y días de programas, y que nos centraremos en la búsqueda de los nazis del continente perdido. Y lo cierto es que lo buscaron a través de diversas expediciones de la Sociedad de Herencia Ancestral creada por Himmler en el año 35, con la ayuda de Alfred Rosenberg y un personaje muy singular, un prehistoriador alemán de bastante prestigio pero con ideas heterodoxas, que se llamaba Hermann Wirth y que se convirtió en presidente de Stannenerbe, ¿no?, en aquellos días, y que una de sus obsesiones era desvelar lo que él creía una especie de lenguaje ancestral de la raza aria, que estaba vinculado también en sus heterodoxas teorías con la raza atlante, ¿no? La raza atlante de la que hablarán, entre otros, por ejemplo, Madame Blavatsky en el siglo XIX, Nacho.
O sea que realmente pensaban que había o que podía haber un vínculo directo entre esa raza aria que ellos tanto defendían con esos orígenes de los atlantes, de la Atlántida, entonces.
Sí, bueno, la teoría sobre los arios es tan difusa que cada uno tenía la suya propia, ¿no? Incluso dentro del entramado nazi, Nacho, hay quien pensaba que sus orígenes se podían hallar en el Tíbet. De hecho, se envió una expedición al Tíbet por la propia Nenerbe, ¿no?, una expedición llena de singularidades, comandada por el SS Ernest Schaffer, era también explorador. Se buscó el origen de la raza aria incluso hasta en Bagdad, ¿no? Pero uniéndolo con la mitología nórdica, que también era una de las hipótesis, se pensaba que podría estar relacionado con las culturas del norte de Europa, y en esas culturas también existía un gran bagaje relacionado con continentes perdidos, entre ellos el de la propia Atlántida, que no obstante viene del mundo clásico. Fue Platón el primero en hablar de la Atlántida, ¿no? Entonces Hermann Wirth pensaba que la Atlántida podría estar en la zona de Islandia, y concretamente Himmler pensaba que los vestigios que quedaban de esa Atlántida, en la que él creía con convicción, igual que creía en muchísimas otras cosas, él estaba convencido, como hemos hablado en otras ocasiones, Nacho, incluso de entrar en comunicación psíquica con el emperador sajón Enrique el Pajarero, del que creía ser su propia reencarnación. Fíjate tú qué personaje, era el que comandaba las huestes criminales y policiales de la Alemania nazi. Pues pensaba que estaba en Helgoland, en la isla de Helgoland, en el Mar del Norte. Claro, para Himmler, si la Atlántida, si algo, había alguna isla que podía ser la Atlántida, tenía que ser alemana, no podía ser de ningún otro sitio. Pero bueno, cada uno tenía su propia teoría y ninguna de ellas era apoyada por la comunidad científica y académica totalmente, porque eran bastante, en el fondo, bastante absurdas, basadas más bien en mitos y leyendas que en vestigios arqueológicos reales y con fuerza, ¿no?
Sí, pero fíjate, yo me imagino la cantidad, no solamente de dinero, que por supuesto que sí, sino también de tiempo que gastaban en este tipo de cuestiones cuando estaban inmersos pues en plenas batallas entre ellos mismos y plenos genocidios también que hemos conocido. O sea, es decir, que realmente, o sea, es que dedicaban muchísimo tiempo, ¿verdad? Y digo precisamente, ¿no?, en momentos de la historia tan convulsos, Y que parece mentira, ¿no? Que sacaran tanto tiempo para este tipo de cuestiones, no solamente si hablamos de la Atlántida como hoy, sino también en buscar otras cosas como la lanza de Cristo, o sea, es decir, que es que gastaban muchísimo tiempo, ¿no? Y muchísimos esfuerzos en estas cosas.
Bueno, se buscó el Grial, se buscó la lanza de Longinos, como bien dice Nacho, se buscó incluso el Arca de la Alianza, se buscaron los orígenes remotos de esa raza aria, que en el fondo no era sino legendaria, pero se buscaron principalmente a partir del año 33 y más tarde en el año 35, cuando se funda la Sociedad de Herencia Ancestral Alemana, hasta el 39, ¿no?, que estalla la Segunda Guerra Mundial, es cuando se despliegan más medios para enviar esas expediciones. De hecho, la expedición al Tíbet de Ernest Schaeffer, que te comentaba, tiene que regresar precipitadamente precisamente porque ante el inminente estallido de la guerra en Europa, ¿no? Date cuenta que toda la zona de Asia estaba también controlada por el Imperio Británico, entonces entraban en un conflicto importante de fronteras y diplomático. Himmler siguió con sus obsesiones y siguió investigando incluso en tiempos de guerra y siguió destinando dinero de las arcas del Tercer Reich para esas investigaciones, pero ya se tuvo que centrar más en el tema pues puramente bélico y en el tema de los campos de concentración, porque él fue el principal verdugo, junto a evidentemente Hitler y otros grandes mandatarios nazis como Göring o Goebbels, de la solución final y del holocausto, ¿no? En el propio holocausto estuvo relacionada también la NNRB. Entonces, porque se siguieron realizando investigaciones para hallar esa raza aria, pero ya no de forma mitológica, sino in situ, en los propios campos, de una forma racial, es decir, realizando aberraciones terribles, que no voy a detallar, con los prisioneros, ¿no?, judíos, eslavos, comunistas, para demostrar que esa raza germánica pura existía, que no existía, pero ellos estaban convencidos de ello y realizaron terribles atrocidades, y la NNRB tenía fondos para ello en aquellos días más oscuros, ¿no? Pero las expediciones, concretamente esta en busca de la Atlántida, otra por ejemplo a Tiahuanaco en Bolivia, en busca también de esos orígenes míticos arios y nórdicos, se realizaron principalmente en los años 30, ¿no? Cuando el Partido Nazi llega al poder, cuando consigue un poder absoluto, valga la redundancia, y en los años donde, bueno, no había un conflicto abierto en Europa, ¿no?
Y fíjate que hay muchas teorías incluso de que esa Atlántida podría estar en zonas cercanas a Canarias, ¿no? Y esta zona de por ahí, o sea, que es decir, que teorías hay un montón al respecto.
Bueno, hay muchísimas, se barajaba en los últimos años, he estado barajando las cosas de Cádiz también, lo que casaría bastante con la teoría de las columnas de Hércules de Platón, ¿no? Pero Wirth, por ejemplo, estaba convencido de que en el Atlántico, por ejemplo, las Canarias eran algunos de los pocos vestigios que todavía quedaban de tierra a flote de esa antigua Atlántida, que había sido reescrita completamente por su ideario y por el ideario del Partido Nazi. Lo que venía a justificar esa búsqueda de la Atlántida es que, precisamente, si demostraban que el origen de esos nórdicos, de esos arios, de ese pueblo alemán puro, se hallaba precisamente en los atlantes, ¿no?, que gozaban entre los círculos principalmente místicos de una pureza, un conocimiento impresionantes, pues les daba como una justificación, ¿no? Al igual que les otorgaba justificación en cuanto, Nacho, en cuanto al tema de la pureza racial, porque se cree que la caída de la Atlántida se produjo precisamente por una mezcla de razas, por una mezcla racial, ¿no? Ellos creían que esa degeneración de las razas había sido la causa de la caída de la Atlántida y, por tanto, también lo había sido de la Alemania inmediatamente anterior al ascenso del nazismo, con lo cual había que recuperar esa pureza. Y la Atlántida servía, por lo tanto, de justificación a todos esos maquiavélicos planes raciales del Tercer Reich. O sea, nada era gratuito dentro de la NNRB, nada era simplemente por amor al saber o por descubrir nuevas teorías, sino que esas teorías, si no eran reales, se inventaban y servían para sustentar ese ideario nazi racista y mítico, Nacho.
Lo que pasa, Óscar, que da la sensación un poco de que estaban perdidos, o sea, es decir, es que buscaban en lugares tan distintos del mundo, ¿no?, que daba la sensación de que realmente daban un poco palos de ciego, ¿no?
Bueno, estaban tan perdidos que ya no solo es que buscaran en muchísimos lugares, sino que es que el propio Hitler, en más de una ocasión, siendo, como había sido en su juventud, cercano a algunas teorías ocultistas y habiendo sido inspirado por sociedades como Thule, se había incluso llegado prácticamente a mofar, Nacho, fíjate lo que te digo, en algunos discursos de esa búsqueda de los ancestros germánicos que llevaban a cabo algunos de sus súbditos, ¿no? como de sus subordinados, perdón, como Himmler. Pero curiosamente le había dado la mano para que pudiera seguir haciéndolo, ¿no? Era todo un poco paradójico y contradictorio. Yo creo que el propio Hitler permitió que los delirios místicos de Himmler se continuaran porque después era un burócrata implacable al frente de la Gestapo, de las SS, en la guerra de las Waffen-SS, llegó a ser ministro del Interior del Reich, y era un hombre muy válido para los planes terribles y homicidas de Hitler, y por eso yo creo que él le dejó también seguir con sus delirios místicos, que por otro lado los tenía Hitler en cierta manera, pero más de tipo mesiánico, ¿no? Se interesó también por la lanza del destino, por el ocultismo, pues sobre todo por la astrología, ¿no? Le trazaron diversos horóscopos, Nacho, pero Hitler nunca fue un apasionado ciego del ocultismo como pudo ser Himmler, ni mucho menos un brujo negro ataviado con una túnica como nos quieren hacer creer algunos investigadores y inspirado por una serie de entidades no carnales, ¿no? Eso yo creo que es una cosa demasiado retorcida, ¿no? Y pues lo que dices, ¿no? Que tenían muchísimas teorías, pero bueno, las investigaron todas y las financiaron todas.
Y las investigaban, me imagino, utilizaban gente, no sé si incluso hasta, a lo mejor hasta presos, ¿no? Utilizaban para estas finalidades, es decir, contaban con un grupo de científicos, de gente que se dedicaba exclusivamente a estudiar estas cosas y, como digo, también a lo mejor pues utilizaban esos propios presos, ¿no? Que conseguían de guerra o de lo que iban haciendo. Yo no sé de qué forma lo hacían, tú decías, destinaban fondos, pero estoy convencido de que a muchísima gente les tenían casi a lo mejor como esclavos trabajando en estas cosas, ¿no?
Bueno, eso por supuesto, Nacho. Por ejemplo, Alfred Rosenberg, en su día ministro de Agricultura del Reich, destinaba fondos bajo cuerda, algo que hoy parece tan habitual, para los estudios de la Nenerbe, ¿no? En pos de esa búsqueda de la mitología de los ancestros alemanes en los que ellos creían, ¿no? Tanto Himmler como él, o como Karl Maria Willigut o el propio Hermann Wirth. Pero lo cierto es que también se utilizó mano de obra esclava, por ejemplo, para las excavaciones que se realizaron en Babelsburg, el castillo en Westfalia del que hemos hablado en otra ocasión. Se utilizaron a científicos judíos y prisioneros, evidentemente obligados, para corroborar sus teorías, aunque esas teorías realmente fueran en contra de ellos mismos, no les quedaba más remedio, pero sobre todo se utilizaron hace muy poquito, salió una noticia hace unos días apenas, Nacho, que hablaba de que se había descubierto un complejo enorme en Austria donde se supone que se estaba desarrollando el proyecto nuclear de los nazis, un proyecto que no fructificó. Y en ese proyecto intentar crear la bomba atómica, que finalmente fueron los americanos quienes lo lograron, pues se utilizaron a científicos y a mano de obra esclava también, ¿no? Evidentemente, todo aquello fue un entramado tan complejo que todavía hoy, a día de hoy, 70 y tantos años después de la Segunda Guerra Mundial, pues se siguen descubriendo cosas sobre esa Nenerbe, sobre esa búsqueda alocada de los nazis de mitos y leyendas bastante retorcidos y bueno, tan solo queda esperar, Nacho, para ver qué podemos seguir descubriendo, ¿no? Para arrojar un poco de luz sobre este siniestro periodo de la historia.
Pues sin duda alguna, un siniestro periodo de la historia, pero que guarda también mucho misticismo y sobre todo muchas obsesiones, ¿no? Por parte de los nazis, como hemos ido conociendo. Una de ellas, esa búsqueda de la Atlántida, que evidentemente no lo consiguieron porque, Óscar, eso sigue siendo sin duda un grandísimo enigma que sigue sin resolverse.
Evidentemente, sigue siendo un tema que, bueno, nosotros hace apenas unos meses fue un tema de portada en la revista Enigma, ¿no? ¿Qué ha pasado con las últimas investigaciones en torno a la Atlántida? Se sigue buscando, hay quien sigue diciendo que es mera mitología, hay quien sigue convencido, arqueólogos incluso, de su realidad histórica, y se sigue buscando, ¿no? Entonces, evidentemente, los nazis no lo descubrieron, y si descubrieron algo, se perdió para los anales de la historia, desde luego.
Pues Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigmas, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y la semana que viene te esperamos de nuevo por aquí.
Pues un placer para mí, como siempre, y hablaremos de misterio la semana que viene, por supuesto.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.